puedes escucharnos. 5.
Long high.
5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una emisión de los Hashtag Jueves de Estridencia aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. Este es su programa de confianza llamado Punto 5. Arrancamos esta transmisión siendo las 5:10 de este jueves 17 de marzo del 2021. Mi nombre usted tal vez ya lo sepa, y si no me presento, valga, tendría que ser arroba Azael SG, Azael López de este lado del micrófono, Azael SG en Twitter, Azael-SG en Instagram y en TikTok, ahí ya siendo chavos, entrándole ya al mundo de los videos cortos. Que, dato al pie, TikTok ya tiene una actualización que ya te permite subir hasta 10 minutos de video. Ya no sé si le está quitando la magia a esto, pero bueno. Estamos transmitiendo desde Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo también ahí a través de nuestras redes sociales. Si a usted se le facilita más entrar y ver el video, pues adelante. Y no sé si ya está listo, se nos informa desde cabina central, aquí nos está diciendo Lupita a través de los audífonos, arroba Silvio Coronado, el día de hoy está aquí también con nosotros. ¿Cómo estás, Silvio Coronado? Creo que te escuchaste.
Ahí estás.
Creo que ahí estás.
Sí, es que...
Ahí estás al centavo.
Este potenciómetro que de repente se brinca a un buen de volumen. Arroba Soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram. ¿Y qué cree? También en TikTok.
Ahí estamos.
Donde no tengo nada.
Es que tenemos que hacer la lucha, brother.
Fíjate que TikTok es más como una red de consumo, ¿no? Más que... Uno se vuelve medio pasivo ahí, ¿no? Nada más estás como consumiendo.
Pues mira, yo diría que es una red social más democrática para la fama.
Ah, yo pensé que por ser del Partido Comunista Chino.
No, nada de eso. Tú sabes que aquí no se politiza. Usted que lo está escuchando,
la República China,
se sabe que aquí no politizamos.
Menos ahorita porque estamos en veda electoral.
Sí, cierto.
Ahí te encargo.
Sí, cierto. O sea, me refiero a que es muy random. El algoritmo de TikTok es muy random y subes un video que nada que ver y te haces famosísimo. Es muy raro. Y después haces...
¿Sí? ¿Ya eres famosísimo?
No.
Oye, o sea, pero tú la llevas muy bien ahí.
Pero ¿sabes qué?
Buen contenido.
A lo que voy, es que no es lo mismo. O sea, puedes tener un video muy viral.
Claro.
Y eso no quiere decir que tienes igual número de seguidores. Nada más tú, a lo mejor nada más has tenido uno. Aquí el detalle y lo que yo he visto es como la periodicidad. Y es lo que yo, o sea, sí, no entiendo. Luego grabas, sacar unos TikToks con producción y luz y guión y no los ve ni Dios Padre. Y luego te grabas así con el solar, con la cámara con sucia.
En la mano.
Sí,
¿no?
sí, acá todo. No. Y mira, 2 millones de visitas.
No, fíjate que yo he estado haciendo experimentos en Twitter, en Instagram, explotando al buenos, o sea, a mi perro.
Claro, es el imán, se sabe. Es,
claro, oye, si tengo que hacer algo, tengo que explotar ese bonito animal. Y en Instagram he estado calando como ciertos detalles, subiendo reels, y me he fijado que, para empezar, lo que impulsa son los audios, en este caso,
sí,
que están como de moda, ¿no? O los filtros que también están de moda. Ahí sí me he hecho uno yo de princesa, de qué princesa soy. Se ha sabido siempre aquí que me encantan
tu
los
pasatiempo.
Disney de princesas, ese tipo de películas. Y los quiz de qué princesa soy, me encantan también. Y fíjate que esos tienen mucho empuje.
Sí.
En específico los que tienen audios que están viralizados, esos todavía tienen más empuje. Pero otra cosa que me he fijado es que de repente si dejas de subir cosas... Instagram como que te le vuelve a dar otro empuje a un video que ya hayas tenido.
Sí, sí.
Y de repente ese video empieza a tener otra vez muchas visualizaciones o mucho like también.
Definitivamente está raro.
No, pues definitivamente te quieren pegado creando contenido.
Así es la máquina capitalista.
O generando tiempo en su plataforma, ¿no? O sea, y saben como de qué forma hacerlo, ¿no? Es como, mira, le está yendo bien, pues deja subo otro, ¿no?
Y lo peor de todo es que caemos nosotros. O sea, ahí ya de repente, como tú habías dicho, o sea, pasan 3 horas es que ya estuviste scrolleando, ¿no?
Esto que estamos diciendo es completamente a observación. No hay nada comprobado por nosotros hasta el momento. Pero es también asumiendo el cómo funcionan los algoritmos, ¿no?
Hay un estudio,
no es muy separado de ese tipo de cosas que estamos
diciendo. Hay un estudio corriendo actualmente por el .5 Research Oye. Institute. Que ya llevaremos.
Tenemos gente con bata
y lentes.
Y lentes viendo monitores de computadora.
Tecleando nada más.
Exactamente.
Alejandro Coronado, ¿cómo estás?
Muy bien. Fíjate que con una calor muy fuerte acá con el taller en la cabina, porque me ponché antes de venir por acá. Entonces, sí estuvo medio pesado la llegada. Algo que estaba analizando la otra vez, que es pesado venir a veces a Radio UDG y no precisamente por el clima laboral, sino por el clima de la calle.
Nos estamos acabando el planeta.
Sí, oye, ya. Que de por sí ya no es invierno, ya no hay inviernos, ¿no? Jalisco.
No, ya las estaciones, pues sí, las estaciones se me fue el del año, vaya, ya están muy ambiguas.
Pero mira, dicen que cuando empezamos a hablar de clima es porque no tenemos contenido.
Es que este es el tú sabes, el chit chat,
sí,
el para calentar ánimos. Que no se diga que no tenemos contenido.
Como el clima. Así es, porque este lunes me invitaron.
Pero la pregunta.
Primero la
¿qué
pregunta.
¿Qué te parece? Ad hoc de este
Muchos
tema.
Muchos nos andan preguntando.
De esta, Alejandro Coronado fue el corresponsal especial.
Así es.
Les queremos preguntar a ustedes, díganos, compártanos, escríbanos y mencione cuál es su película favorita protagonizada por músicos o grupos musicales. De todos lados, no solamente de Estados Unidos, de México, de Colombia, qué sé yo. Que el protagonista, lo único que la única cosa es... Y tampoco tiene que ser... Bueno, a ver, ¿tiene que ser temática musical o no necesariamente?
No necesariamente.
O sea, como mi Pedrito Fernández, por ejemplo, que hizo sus Vacaciones de Terror, no era temática musical.
No, pero siempre cantaba, ¿no? Bueno, en Vacaciones de Terror no cantaba, pero por ejemplo en La Mochila Azul cantaba.
Ah, no, pues claro. Himno.
Porque pues también es como empujar al músico, ¿no?
Sí, claro. No, pues explotar eso que le sale bien.
Belinda, por ejemplo, en todas las novelas que hizo, pues siempre cantaba, ¿no? Y siempre cerraban en el Azteca.
Amigos por siempre, sí, cierto.
Viajeros en el tiempo. No, ¿cómo se llama?
Aventuras.
Aventuras en el tiempo. Y ese tipo de cosas. Pues bueno, yo también les podría mencionar. Si usted recuerda que el podcast de culto, Mi Pierna, Dios Mío.
Los OG conocen esto.
Claro que sí, en el cual su servidor y amigo Alejandro Coronado, @soyelcoronado, colaboraba junto con otro grupo de amigos que quiero mucho y que espero ver pronto.
Que les mandamos un saludo.
Les mandamos un saludo a Sara, Miriam, Francisco, Alejandra. Saludos, están en mi corazón, que seguramente no nos están escuchando porque tienen vidas. Además de estar pegados de la radio, por supuesto, porque todo el mundo tiene una vida.
Claro,
Claro. Ahí hablamos sobre La Mujer de Dos de Los Temerarios, ¿cómo no? Película de culto de los años noventas. Híjole. Ahí se menciona, frases célebres, cito, qué rico es el perico. Es una cita textual de la película, o sea, no se sume nada. Pues igual a lo mejor un periquito asado, pues quién sabe a qué se referirán, pero sí. Es una cita de la película como tal.
Era, ¿no?, otro México.
Era otro México, definitivamente. Previo al TLC, fíjate, de hecho.
Pero mira,
definitivamente otro México.
Si usted quiere participar con nosotros, tenemos regalos para ustedes. Alejandro Coronado, ¿nos puedes informar cuántos pases son? ¿Son dos dobles o tres dobles?
A ver, ¿sí son estos?
Sí, sí son esos.
Ah, dos dobles.
Sí. Son dos dobles, dos pases dobles para la presentación de Jaramar Soto, que se estará presentando el próximo 19 de marzo. ¿Qué es 19? El próximo sábado, aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 19:30 horas. Si usted desea participar por estos boletos, en esta ocasión, si usted no está viendo en Facebook, ya son boletos físicos, entonces sí tendría que venir pues a recogerlos. Y pues así nada más diga, hey, qué tranza, yo quiero aquí participar por el regalo.
Porque ya se acabó el cobicho.
Ya se acabó.
Ya, no, ya dijo nuestro gober.
Que no, que ya no existe.
No existe.
¿Qué es eso?
Adiós cubrebocas, adiós restricciones de sanidad.
Mira, a mí me preocupa que ya no haya tapetes sanitizantes, que eso era lo que nos estaba salvando de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, no, sí. Tercera. Además, recuerde, si lo dice el gobierno, es cierto. Guiño, guiño.
Así que ahí está, díganos usted cuál es su película favorita protagonizada por algún cantante, alguna cantante o por un grupo musical. Según yo, Menudo, esta boy band popular, sí, en parteaguas, tiene varias películas.
Sí, no, es muy común que los grupos latinoamericanos pop famosos tengan película. Sí. O gruperos también. Bronco tiene su película.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y Los Temerarios tienen varias. Según yo, Los Tigres del Norte también tienen su película por ahí.
No, pues, o sea, ya, o si no hacían cameos.
Claro. O Gloria Trevi. De hecho, el último cameo en una película muy importante mexicana es en la de Eugenio Derbez, donde tiene una niña y él es doble de riesgo en películas hollywoodenses.
¿Quién aparece ahí?
Los Tigres del Norte.
Ah, no se aceptan devoluciones.
Esa mera, sí, se me fue, lo siento.
No sabía, la neta es que no la he visto.
Bastante chantajista, pero pues igual, oye, sí, yo creo que la puedes ver con tu mamá.
¿Ya viste Coda?
No la he visto, fíjate.
O sea, me acordé porque ahí está, por supuesto, participando también Eugenio Derbez.
Nominada al Oscar, además. Sí, sí. Mejor película podría llevárselo.
Mira, ¿Sabes cuál ya vi? ¿Cuál? Tic-Tic Boom. Oscars u Oscars son este fin de semana ya, ¿no?
El 21 de marzo, creo.
Pues sí, ya. Sí, ya. Sí,
híjole, sí, no he terminado de ver todas.
Yo no había visto Tic Tic Boom. No,
muy buena.
¿El 21 de marzo?
¿No es 21 de marzo?
El 21 de marzo es lunes.
El 21 de marzo, entonces.
Ahorita buscamos.
Y el 21 de marzo es la llegada de la primavera.
Pero bueno.
Sí.
A ver. Ahora sí, teniendo ya este preámbulo y pues diciéndoles la pregunta, Alejandro Coronado, fuiste a ver Estudio 666.
Terror en el Estudio 666. Así es, protagonizada. Y escrita por Dave Grohl, escrita y protagonizada por todo el set de los Foo Fighters.
El último rockero de verdad.
Sí, Dave Grohl. El último lugar común del rock, yo diría, ¿no? Como que si quieres escuchar rock de ese bien, pero en gusto se rompe género, yo realmente sí me considero fan de los Foo Fighters. Y es una banda que me gustaría ver en vivo, la verdad.
Que estuvieron ayer, creo, o antier en la Ciudad de México.
Ah, sí,
aquí no, la presentación.
Pues no, obviamente no. Y pues esta película está escrita y producida por Dave Grohl. Y además, pues bueno, todo la banda completa aparece en esta película de horror, diría yo, ¿no? Bastante buena. ¿Quieres que ya empezamos a hablar de ella o seguimos
mira,
palomeando?
Aquí hay ya dos comentarios.
A ver.
Yo pensaría que. Bueno, no sé si compartan. Lo primero que te vendría a la cabeza tal vez podría ser... Okay. A ver, Tenacious D es de culto. Es que es muy ambiguo. Ya lo habíamos charlado muchas veces.
Díganos. Creo que ya se está acabando también esa situación del cine de culto. Creo que cada vez está como más separado de por lo que inició. Pero pues Tenacious D... muy de los inicios de Jack Black.
No tanto.
Dije muy de los inicios, no dije que de los inicios. Fíjate que este Jack Black y este señor tenían un programa de televisión que creo que se llamaba también Tenacious D, porque pues es, la película es como Tenacious B, B
The Pick of the Destiny.
Pick of the Destiny.
La púa del destino.
Exactamente. Que a final de cuentas también Tenacious D pues es una banda, y que en este caso pues sí son una banda que interpreta, que llevó su propia película. Pues sí, tal vez sí sea de alguna forma de culto, ¿no? Donde también Dave Grohl interpreta al mismérrimo Satanás.
Al chamuco.
Al cuernudo, ¿no? Entonces, está bastante interesante ahí porque pues tiene un solo de batería bastante... Seguramente, pues obviamente no la tocó en vivo en la película, pero pues seguramente la pista sí es de él, ¿no?
Del 2006 es Tenacious D.
Sí, previo a Kung Fu Panda.
Protagonizada por Jack Black, por supuesto, y Kyle Gass.
Sí,
que es la dupla de Tenacious D. Yo pensaría que esa sería la primera película. Acá, por ejemplo, nos dice Jorge Edgardo García, Dancing in the Dark, de Bjork, por supuesto.
Sí, digo...
No la he visto, la verdad.
Sí, de este...
¿Tú ya la viste?
Sí, claro, es de...
¿Ahora
este
te digo?
No me digas. Pues es director de así de la casa que ya construyó... Es porque se me... Lars von Trier. Gracias.
Uf, es que brother, no traes tu bufanda de cinéfilo.
De cinéfilo, claro.
Lars von Trier.
Pues sí, digo, en este caso es casteada Bjork como actriz, ¿no? No como cantante, que tiene un solo musical, vaya, canta a capela casi al final de la película y es desgarradora la forma en la que canta. Algunas personas...
Dancer
in the Dark.
Estoy viendo. Pensé que era... Bueno, es que acá lo escribió Dancing, pero es Dancer.
No, Dancer.
Y yo no lo había visto.
Que hay quienes no les gusta tanto porque a veces la sienten medio chantajista y pues bueno. Pues mire, si es una película de Lars von Trier, lo más seguro es que sea incómoda. más allá de porque pueda ser muy rebuscada, también las temáticas que maneja este director polémico. Son bastante, pues, como tensas, ¿no? Por así decirlo. Pero es muy buena, la verdad es que si tienen la oportunidad y quieren clavarse un poco más, si en el cine de Lars von Trier, pues vean Dancer in the Dark.
Dice también acá en Psicofron, en Twitter, hola, devuélveme a mi chica de los hombres G
lo
y la de los
Doors. Fíjate. La de los Doors es protagonizada por Val Kilmer.
Sí,
en este caso no actúan los Doors. Pero
no, pero pues es como si dijéramos la de Bohemian Rhapsody o la de Elton John.
Sí, no, claro, digo, se valora la participación, pero no
sí,
nos referimos
claro.
al biopic, sino a películas protagonizadas por músicos, ¿no?
Estoy...
Vuela. Bueno, cambiando el destino, que tiene la tipografía de DuckTales, de obviamente Magneto, una oda a las películas de accidentes aeronáuticos.
Ahora, ahí le va una pregunta 2.0 no oficial. Tal vez aquí haya más respuestas. O esté más fácil. Película favorita donde haya un cameo de un músico. Un cameo chido.
Un cameo chido.
O sea, por ejemplo, se me viene a la mente, creo que uno de los más chidos, por el contexto en el que se desarrolla, es el de David Bowie en Zoolander.
Sí, no, aparte de David Bowie, pues también tiene...
Ah, la de Laberinto, carnal.
No, más allá de Laberinto, la del hombre que conquistó el mundo.
The Man Who Sold the World.
Who Sold the World.
Pero ese Laberinto, qué buen look tiene en el Laberinto.
Sí, no, claro.
Si usted no piensa que David Bowie sería bien chido en el Laberinto, no podremos hacerlo.
Y el trabajo de Jim Henson en general, dentro de estas marionetas y pues en la dirección, creo que también es dirigida por Jim Henson el Laberinto. Esa sí es una película de culto, para que veas.
Yo la llegué a ver en teleabierta, fíjate.
Sí, yo en el 7, de hecho, en el sistema jalisciense de radio, televisión y cinematografía.
Hace 7, no, Azteca 7.
No, en el 7. Ahí la llegué a ver, porque pues ahí la pasaban, fíjate, era como esas cosas que, oh, qué raro que haberla visto ahí.
Jim Henson es el director de la
claro.
película del 86, que si usted tampoco ha visto, creo que tengo que volver a verla, porque
sí,
la vi de morro y ya no la he vuelto a revisitar. Obviamente, o sea, sé de su existencia, ya que fui un adulto con conciencia de quién era David Bowie. Pues porque en aquel entonces nada más era un señor que tenía la greña chida y
no.
Una muy joven Jennifer
Connelly. Y sabes que es una buena entrada al cine de David Bowie también. ¿Por qué? Porque tiene una Jennifer Connelly, una Jennifer Connelly muy adolescente.
Sí, sí, sí.
En sus inicios. Y tiene esta como pues temática que podría ser un poco infantil, pero muy oscura, ¿no? Y pues con esta mano de obra en la...
Te iba a decir, ¿vas a dar spoilers?
De una película de hace 35 años.
No, del 86.
Sí, ¿eh? 34, 35.
Sí, sí.
La verdad es que no me pregunten por números porque yo soy el de esas personas que fingen contar el cambio y realmente no lo cuentan.
La presión te gana.
La presión y solo es como, sí, está bien y me lo guardo. Sí, no, o sea, David Bowie, pues en la de The Man Who Sold the World, bastante complicada esa película y un poco medio difícil de digerir, muy de su época, supongo. Pues ahí un David Bowie joven, ¿no?
Pink Flamingos, brother.
Pink Flamingos, pues con... en un musical, con
no, Divine. Pero la protagoniza Divine y Divine, sí, ícono.
Ícono, sí, de la cultura pop también.
Pero también. Cine. No, tiene unos rolones,
no conozco su...
Música, disco, carnaval o como... Sí, Divine, me acuerdo porque mi jefe tenía... O tiene, no sé si le mando solo a mi jefe si me está escuchando, de estos
a
LPs.
A Jesucristo no le gusta eso, ¿eh?
Pues mira, o sea, tenía sus LPs de Divine y tiene unos chido. Ritmos bien chidos.
¿Pero
o sea,
mezclaba o qué?
No, cantaba. Sí.
Qué chido,
O sea, entonces sí.
Sería bueno, hubieras programado algo, fíjate.
Sí, ¿eh? Pero es que lo del copyright está muy denso. Pero bueno, díganos usted la pregunta oficial, ¿cuál es su película favorita protagonizada por músicos o grupos musicales? La pregunta no oficial son los cameos de músicos, de artistas musicales en sus películas favoritas. Tenemos que ir a un corte de estación, pero regresando del mismo, estaremos escuchando la cápsula del buen Paco Vanegas. Usted ya lo sabe, la cultura se hace presente acá en Punto 5. Estaremos escuchando esta cápsula llamada Index y después regresamos con más aquí a Punto 5.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal amigos de Punto 5? Esta semana hablaremos sobre un recital que transita entre el stand-up satírico, la poesía, la narración y la improvisación. Platicamos con Héctor Caro sobre la lengua erecta. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Hola, mi nombre es Héctor Caro. Soy actor y director de teatro. Desde hace muchos años soy parte de un colectivo. Pertenezco al grupo La Cooperacha, el arte de los títeres. Y permanentemente pues ejerzo mi oficio, mi actividad como actor, como docente, como investigador, como director de teatro. Pues en diferentes países y latitudes esencialmente de América del Sur, ¿no? Son ya poco más de 35 años de andar en el oficio, en el trabajo como actor y aproximadamente 20 como director de teatro, como gente de teatro, como teatrero, como nos gusta definirnos a los que ejercemos esta profesión. Dentro de La Lengua Erecta, que es el espectáculo que en este mes de marzo estoy presentando aquí en Guadalajara en temporada en el Teatro María Teresa. Este es un espectáculo que yo diseñé, que realicé cuando radicaba en Venezuela hace aproximadamente unos 8 años, en el año de 2013, y me lo planteé como una especie de buffet para acercar a las personas de otra latitud que también hablan el castellano, digámoslo así, como lengua dominante, para poder establecer los parámetros, los vínculos que tenemos todos los que en este macizo continental y fuera de él hablamos el castellano, pero desde la particularidad con la que usamos y practicamos en México, ¿no? Producto del enriquecimiento de nuestras lenguas primigenias, de la aportación sobre todo del náhuatl y de todas otras lenguas que han enriquecido y que le han dado una sonoridad muy particular a tantas expresiones que son tan nuestras, que a nosotros nos parecen naturales, sobre todo el uso del sonido de la che, de la ch, como Chapultepec, como Chilpayate, como Chapulín, y que en otras latitudes les parece muy divertido y muy jocoso y particular, ¿no? La lengua erecta, pues soy, ejerzo varios roles, es un trabajo que define mi hacer de los últimos algunos años como creador escénico, como actor, como director, ejerzo varios roles, digamos desde la investigación de los textos. Es un viaje por la literatura mexicana, esencialmente es un espectáculo en forma de recital que transita por el stand-up comedy, por la poesía, por la narrativa, por los cuentos, por canciones, trayéndolos al ámbito de la teatralidad, es decir, colocándolos en el cuerpo del actor, en este caso que soy yo. Me planteo esencialmente hacer una uso de las herramientas que he venido desarrollando, adquiriendo y perfeccionando con el paso de los años en diferentes ámbitos del quehacer escénico. Esencialmente, pues como un actor, como un performer, que lo mismo puede ejecutar roles de diferentes personajes, que puede recitar, que puede cantar, no como lo hace tal vez un cantante, pero sí como lo hace un actor que es capaz de transitar y de traducir una canción y llevarla hacia el cuerpo y construirla desde la sonoridad, desde la resonancia de su propio cuerpo con sus resonadores y construir sentido y brindarle placer al espectador, llevándole la poesía de la musicalidad de la canción, desde la letra, desde la literatura que está ahí contenida, de manera más melódica y rítmica. Así que mi papel dentro de la lengua erecta es la de una especie de hombre orquesta que ejecuta un espectáculo frente al espectador. Yo lo defino como el espectáculo de un actor de mente para un público muy atento, como un acto de seducción auditiva que busca refrescar los oídos del espectador, pero también sorprender su mirada y conectar con su inteligencia, con sus emociones, desde el cuerpo del actor que está personificando, teatralizando los diferentes personajes y roles que aparecen a lo largo del espectáculo. Bueno, la lengua erecta se está presentando los jueves de marzo a las 8:30 p.m. en temporada en el Teatro María Teresa, en la calle de Cruz Verde 121, en el centro, una casa de puertas abiertas que nos invita a entrar danzando y cantando por el placer de abrazarnos, de reencontrarnos, sobre todo después de 2 años de pandemia, y que nos pregunta eternamente, ¿qué carajos somos que tocarnos nos gusta tanto? Pueden informarse sobre el espectáculo en las redes sociales, pueden buscar La Lengua Erecta, pueden buscar Héctor Caro, que es mi nombre, o pueden entrar directamente a la página y a la programación del Teatro María Teresa. Espero que nos acompañen, porque la palabra es un vehículo extraordinario para decirnos cuánto nos amamos, cuánto nos hemos extrañado y cuánto deseamos seguir juntos, encontrándonos, mirándonos a los ojos. En Instagram, Héctor Caro 69. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Muchas gracias a Héctor. Mi nombre es Paco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y ya lo escuchó usted, esto fue más bien Index. Usted escuchó al buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo con esta cápsula que usted puede escuchar todos los jueves aquí en Punto 5. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos diga, ¿cuál es su película favorita protagonizada por un músico, una cantante, algún grupo musical? Y también, si quiere decirnos, como cuál es su película favorita donde los músicos tengan cameos. Pero así, Alejandro, entramos de lleno a la carnita.
A la carnita.
¿Y por qué la pregunta?
Pues bueno, esta pregunta viene ya que, como ya les mencionábamos, fuimos invitados.
Fuiste influencer, ¿no? Así te refieres. Óyeme,
más respeto, yo sí, está, es cierto. Un saludo a toda la gente que es influencer o se considera influencer. Somos todos, hay un mundo para todos, todos cabemos en el mismo mundo. Pues sí, fui a ver Terror en el Estudio 666, protagonizada por los Foo Fighters, exactamente. La verdad es que tantos años de escuchar a los Foo Fighters y solamente me sé el nombre de Dave Grohl.
Pues es que Dave Grohl es una personalidad muy avasalladora.
Sí, claro, ¿no? O sea, tiene dos bandas. ¿Podrías decir que son super bandas?
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, claro. Tiene, o sea, además de los Foo Fighters, donde toca con el mismísimo John Paul Jones, otro bajista de Led Zeppelin. Uh-huh. Y Josh Homme, de los Queens of Stone Age.
Para que vean, o sea, sí tiene ahí su currículum.
No, está duro, la neta.
A lo mejor no puede pedir trabajo como capturista.
No.
Pero, pues digo, seguramente en su área tiene un currículum bastante grande. Y está protagonizada por Dave Grohl, esta misma película que él dirige y produce, perdón, que él escribe y produce. Está por Nate Mendel, de Taylor Hawkins, Pat Smear, Remy Jaffe y Chris Sheffield, que son los integrantes de Foo Fighters. La película está dirigida por BJ McDonald, que él ha hecho muchas cosas en cámara, entre ha estado en Jack Reacher, hizo también operación de cámara, pues, de Shazam, además de haber dirigido varios videos de Slayer. Entonces está como muy ligado a la música, ¿no? Y también pues está involucrado bastante en cuestiones del cine. Miren, la verdad es que esta película pues se puede ir entre para fans de los Foo Fighters y de alguna forma para fans del cine de terror. Por ahí pues podría ser, tiene muchas referencias obviamente a slashers, a horror como
pero,
tal.
Pero o sea, ¿sí pretende ser una película de terror?
Es una película, es una comedia.
Ah, es que
no pretende ser horror, o sea, tiene toda esta como onda de sangre. Es un tributo a final de cuentas y una parodia, ¿no? Hay que mencionarlo que no se toma en serio, o sea, los Foo Fighters se interpretan a sí mismos como los Foo Fighters.
O sea, Dave Grohl es Dave Grohl.
Y pues bueno, la película está situada en el momento en el que ellos tienen que lanzar su décimo disco, porque pues tienen compromisos profesionales que cumplir con su disquera, pero tienen un bloqueo musical. En específico, Dave Grohl tiene un bloqueo musical y no puede escribir. Entonces, la película pues en general trata de parodiar todas estas situaciones creativas, entre comillas, sí, que hacen muchos músicos, ¿no? Como por ejemplo, si vieron la de Get Back, pues no sé si recuerdan, pero había un Hare Krishna en el fondo.
Sí.
Porque pues son tan excéntricos que...
Porque pueden tener un Krishna ahí en el estudio.
Exactamente, ¿no? Entonces digo, no es el caso, no tienen un Krishna ahí con los Foo Fighters, pero empiezan a hablar como de estas excentricidades de lo que un creativo quiere, ¿no? Entonces, una de estas excentricidades es, por decirlo así, encontrar su sonido, ¿no? Encontrar el sonido para este disco. Lo que los lleva a una casa donde aparentemente está embrujada, ya que ocurrió un asesinato en el 1993, ¿no? Está en el tráiler eso, no es que sea un spoiler ni nada por el estilo. Y pues bueno, hay muchas referencias obviamente al mundo de la música. Yo hubiera esperado esta película más cameos, por ejemplo, pero pues por ahí vemos a John Carpenter, pues ya un director de culto de horror. Según yo, John Carpenter, yo la verdad no soy muy fan del terror ni del horror, entonces porque me da mello, ¿no es cierto? Porque pues la verdad siento que este tipo de géneros termina traicionándose a sí mismo en muchas de sus
interpretaciones.
Sí, claro, películas. En muchas de sus películas terminan traicionándose, ¿no? A sí mismas. Pero bueno, tiene a John Carpenter, tiene a Lionel Richie en un gran momento. La verdad es que está plagada de chistes bobos, pero que sacan una sonrisa, ¿no? Los Foo Fighters son muy buenos músicos, pero son muy malos actores. Aún así logran, con sus malas actuaciones, logran sacarte pues esa sonrisa y esos momentos, ¿no? Sí tiene mucho chiste de señor, sin embargo, nunca usan el recurso de soy muy viejo para esto, que está chido, ¿no? O sea, porque ya Dave Grohl ya se le ve su carita.
No, ya Dave Grohl ya está pasados los 50.
Que ya pasó por varias bandas, ¿no? Entonces sí se le nota ahí pues su currículum. Y pues el resto, fíjate que Taylor, el baterista.
Ajá, el Taylor güero.
Hawking, ese tipo se ve igual, ¿eh? Se ve igual desde Learn to Fly hasta la fecha.
Y mira que Learn to Fly es como, ya tiene como 20 años, 15 claro. años.
Y pues bueno, si ustedes disfrutan mucho de la comedia en los videos musicales de los Foo Fighters, la verdad es que esto está muy cercano a ese tipo de interacción que se puede ver en pantalla con ellos, ¿no? Yo esperaba también que de alguna forma fuera no hacer música.
Tú ibas exigente.
No, pero por las cuestiones de ser como la película de los Foo Fighters, por decirlo de alguna forma, esperaba como...
Que la carga musical fuera mayor.
Exactamente, ¿no? Okay. Y creo que yo particularmente creo que es una de sus debilidades, porque escuchamos mucho una canción. Todo el tiempo están tocando una canción porque Dave Grohl está muy obsesionado con sacar esta canción. Al grado de que dice, ¿Qué? 28 minutos de esta canción. Necesito que sea más larga aún, ¿no?
O sea, haciendo referencia a su propia canción que ya tiene con esa duración.
Sí, exactamente. Ah, sí, tiene una canción de
28. Sí, claro.
Ah,
sí,
pues
sí,
para sí. que veas, ¿no? Entonces, mira, ese tipo de referencias. Yo no lo entendí porque yo no soy músico, obviamente. Y tiene, obviamente, muchas referencias a la música como tal, ¿no? Tiene, hay otro chiste que es como el saludo de Pearl Jam, ¿no? El hi-fi Pearl Jam. Todos chocan la mano, ¿no? O sea, tiene estos chistes que son bastante... simpáticos y son bastante que adornan muy bien la película.
¿Sí? Es de Dave Grohl nomás, no de los Foo Fighters. Dave Grohl tiene una canción con 28 minutos.
Ah, pues bueno, es esta obsesión en la que entra, ¿no? Por ahí me recordó también mucho a The Shining, aunque no por la calidad cinematográfica, sino por la onda de la casa que empieza medio a embrujar al protagonista en el caso de The Shining.
Que lo empieza acá como a trastornar.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces un poco por ahí va la película, digo, sin ánimo de tirarles spoilers ni nada por el estilo. Tiene ya algunos chistes que tal vez hoy en día no podrían ser tomados tan bien. Sin embargo, lo hacen y pues caen bien, ¿no? O sea, bueno, a mí no me cayeron mal.
¿Crees que se les perdone porque son los Foo Fighters?
Nah, ahorita ya estamos en un punto en el que nada
se te va a pasar
nadie. Pero creo que no se toman tan a mal, ¿no? Por ejemplo, usan mucho el término groupie, que según yo ya está así como... no lo usan mucho, pero sí lo usan.
Como dijera Marge Simpson, groovy.
Groovy. sí lo usan como tal, como de... Sí, es... ¡Ey! No es una groupie. Es una cosas así, ¿no? Entonces dices, bueno, tal vez eso sí podría traer alguna repercusión, pero bueno, se hace desde la parte comedia, ¿no? Aunque lamentablemente los chistes no son tan buenos porque pues ellos no son buenos actores, pero igual te saca ahí tus sonrisas, ¿no?
O sea, si quieres ir a pasártela bien, desconectarte un rato de la rutina, vaya, sí, o sea, sí
lo recomiendo. Particularmente les recomendaría que se esperaran a que estuviera en streaming, ¿no? O sea, sí.
Que seguramente saldrá, ¿no?
No es una película que destaque por su fotografía, ni por su dirección, ni por sus actuaciones. De hecho, dura casi 2 horas, poco más de 2 horas, no recuerdo, son como 1.50. Y la verdad es que yo creo que le sobra como media hora.
106 minutos.
Bueno, es la matemática porque yo lo...
Una hora cuarenta y seis.
Yo siento que le sobra como media hora a la película. ¿Por qué? Porque hay planos que están repitiendo el mismo chiste una y otra vez, ¿no? Hay una parte donde se están dando patadas en la entrepierna y es como, ah, ok, las primeras 2 patadas estuvieron graciosas, las otras 4 están de más. O esta onda de estarse correteando alrededor de una alberca, ¿no? También dura mucho esa escena y es como, te puedes ahorrar mucho de eso.
Tú ibas así filoso, anotando.
Mira, una persona que quiero mucho, me dice que como no me gusta el género de horror, no puedo hablar mal de él. Y yo creo...
Más de al contrario, ¿no? No puedes hablar bien de
no
él.
No puedo hablar mal de él. Como no me gusta, yo no entiendo esas cosas.
Ah, okay. Ah, ya.
Porque, por ejemplo, Texas Chainsaw Massacre, la que está en Netflix, a mí me parece que es muy mala porque se traiciona su lore, ¿no? Traiciona su origen.
Pero no nada más tú piensas que es mala.
Ajá. Pero hay fans del slasher que dicen, no, pues está bien, está cumplidora porque es slasher, ¿no? Y me da lo que
no necesitas lógica.
Sin embargo, la película traiciona a su origen, ¿no? No en que sea mala, sino en que cosas que están fundamentadas en el origen de la película no funcionan y las acá las hacen funcionar, ¿no? Entonces, solamente para que la trama avance. Entonces, creo yo que ese tipo de cosas, cuando... Hay cosas en el cine que aunque no seas fan de un género, no es que te permitan no criticarlo porque así es. Son como, hay cosas que el cine como tal, pues te dan la opción de que puedas decir, pues es que esto está mal porque se traiciona a sí misma la película, ¿no? No es precisamente el caso de esta película. Tiene huecos, como muchas películas, y más como esta película que no está tomada en serio. Porque eso es algo muy importante, ¿no? La película no pretende ser la mejor película de horror.
Sacarte
pretende,
el susto de tu vida, ¿no?
Exactamente. Pretende sacarte risas, ¿no? Y eso lo ha hecho Dave Grohl en muchos de sus videos. Lo cual se agradece, ¿no? Pero la verdad es que no es una película que sobresalga por su fotografía, ni por su historia, ni por su dirección, ni mucho menos por sus actuaciones. Por lo cual, yo sí creo que es mejor pues verla en streaming. Y a lo mejor ahorita... Se estrenó hoy la película, además. Ya está en cartelera. No les digo que no vayan a verla, pero yo creo que que ya viene lo del Oscar y si te falta alguna película o tienes interés en ver alguna película, pues a lo mejor sí te convendría verla en el cine, por las cuestiones de los formatos, ¿no? Del sonido y cosas por el estilo. Y era lo que iba. O sea, yo sí esperaría que tuviera como una cuestión más musical para poderla disfrutar en el sonido de un cine, por ejemplo, ¿no? Alguna rola ahí, hay referencias a sus canciones, ¿no? Por ejemplo, hay un chiste que no es que sea un spoiler, pero está tocando Best of You o otras canciones de otra canción, no, se me fue el nombre de la canción.
Learn to Fly o algo así.
Del disco siguiente, All My Life, no. All My Life, I've been searching for something, sí, sí. Something never clear. Y acá es como de, espera, esas canciones ya las escribí, ¿no? Porque bueno, son de sus canciones como más,
sí, más populares.
Más representantes. Everlong también la empieza como a tocar en ese chiste. Y dicen, pero no, ya escribiste tus mejores canciones. Que por ejemplo, hay una referencia por ahí a en algún momento Dave Grohl, en alguna entrevista, dijo que ellos no sacaban un disco de éxitos. Porque esos discos de éxitos pues eran para bandas que ya habían terminado
su carrera.
Creían que ya no tuvieran éxitos, ¿no? Entonces por eso no tienen como recopilatorios. Y pues ahí está como un poco el chiste de eso, ¿no? Sin embargo, pues es una película que de alguna forma pues está fresca y te deja ver a otra parte de los Foo Fighters que se burlan de sí mismos y la verdad es que pues es simpática, ¿no? Si le tienes que dar una calificación, pues sobre lo que es.
Tus coronas, ya. Pues, suelta
cinco,
la bomba.
5 de 10, yo creo que está bien.
Abajito nomás de la forma del agua.
Abajito nada más de la forma del agua. Lo que pasa es que sí cumple con la parte de entretenerte, ¿no? Sin embargo, no explota la parte del cine, ¿no? De estar debajo o al frente de una pantalla gigante y de un sonido envolvente. Sí. O sea, ¿por qué? Porque, no sé, yo de alguna forma esperaba que fuera más como Scooby-Doo y que tuviera muchos como cameos en cuestiones musicales. Y pues la verdad es que la película no es como que precisamente los tenga. Entonces, pues bueno, pero bueno, esas son las cosas que Alejandro Coronado espera, ¿no? Entonces,
aquí la objetividad.
Sí, denle una checada. Si usted es fan de los Foo Fighters y quiere ver algunas referencias tanto como al cine de horror y al... toda esta situación del slasher y demás, pues igual vale la pena que la chequen, ¿no? Ya está en cartelera, pues está en su cine favorito y más cercano.
Pues mira, antes de irnos hay varios comentarios. Muchas gracias a todos los que están aquí participando con nosotros. Por ejemplo, nos dice Javo Aguirre a través del Twitter: si bien no mi favorita, sí me hizo pasar un buen rato, A Hard Day's Night, obviamente protagonizada por los Beatles. Y donde es Ringo Starr y Wilfred Bramble haciendo de abuelo ficticio de Paul McCartney, los que tienen mejores momentos. También dice Luis a través del Twitter: me gustó A Star Is Born. Muy reciente. Bueno, reciente. Por Lady Gaga y Bradley Cooper.
Claro, Bradley Cooper.
Dice Luis: Tommy con The Who, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner y Jack Nicholson. Su llamada ópera rock. También nos dice Mr. Flores: los Blues Brothers con Dan Aykroyd, claro. Y John Belushi.
Que hay una que se llama Blues Brothers 2000, que es que no con John Goodman y Dan Aykroyd.
Mira, dice, con cameos de Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, etcétera. Posdata, Jennifer Connelly hizo una diosa, hacerlos por dos.
Lo es todavía.
Nos de Juan Caralampio: hola, punto 5. Hay varias películas donde aparecen músicos que me han gustado. Tommy con The Who, La Banda del Carro Rojo, con interpretación de Tigres del Norte.
Por supuesto.
Siete Psicópatas y un Perro, esa te la debo.
Uf.
¿De quién es?
Bueno, sale Colin Farrell, Siete Psicópatas y un Perro, y sale Christopher Walken también, pero no sé que fuera música.
Bueno, a lo mejor un cameo. Especificanos, por favor.
No me acuerdo, pero sí, es una gran película, la verdad.
Dice Vacaciones de Terror, con el poderosísimo Pedrito Fernández, y dice que él en lo personal odió Dancer in the Dark. Sí. Blanca Penilla,
lo entiendo.
Y José Alonso Escobar nos dicen que 8 Mile, se nos estaba olvidando el 8 Mile.
A mí no se me olvidó si lo iba a mencionar. Bueno, sí se me olvidó porque no lo mencioné, obviamente. Que sí, de alguna forma es biográfica, ¿no?
Y protagonizada
por Marshall Mathers,
a.k.a. el Eminem.
El MM.
Dice José Alonso Escobar: protagonizado con rol fuerte por músicos, Laberinto con David Bowie y 8 Mile con Eminem. Cameos: David Bowie en Zoolander, Harry Styles en Dunkirk, qué bueno que mencionó Dunkirk, sí, y no Los Eternals.
Los Eternals.
Y Ed Sheeran en Game of Thrones.
Sí, ahí sale cantando Ed Sheeran, por cierto.
¿Game of Thrones?
En Game of Thrones, sí, sale de guardia del ejército de los Lannister. Sí, es eso a lo que me refiero, ¿no? Generalmente en estas películas musicales lo que busca son cameos, ¿no? Que estén esas personas, sí, de, o sea, la industria.
Aprovechar los contactos, ¿no?
Sí,
los
conectos. Y yo sí sentí que ahí le fallaron los Foo Fighters, ¿no? Tiene a Will Forte, este ex SNL, que pues bueno, que ya viene próximamente con MacGruber 2. Pero pues la verdad es que se queda corta. O sea, es un elenco a final de cuentas muy enfocado en los Foo Fighters, ¿no? Y sí, un poco ahí le faltó también la construcción a los personajes. Hay 3 personajes de 6 que se construyen durante la película y los otros 3 como que quedan un poco de lado. No sé si porque ellos mismos son
yo más nada más voy a brillar aquí, estilo, dijo Dave Grohl.
Pues yo la escribí, yo la estoy pagando, ¿no?
Yo fundé a los Foo Fighters.
No, pero definitivamente Dave Grohl es el más carismático, ¿no? Sí. O sea, creo yo que por algo está al frente de la banda.
Y es que ese fíjate, en los videos de los Foo Fighters, él es el protagonista. O sea, de alguna manera tiene más desarrollo histriónico.
Sí, no, definitivamente, ¿no? Que aún así, pues, es un actor,
grande,
¿no? Y ha tenido cameos, por ejemplo.
No es Eugenio Derbez.
El último cameo que yo recuerdo de Dave Grohl es en la última de Bill and Ted.
No la vi.
Ahí tiene como Dave Grohl en el futuro, sale y pues tiene una muy ligera aparición que dices, no manches, desperdiciaron a Dave Grohl en esta participación, pero dices, bueno, por ejemplo, en la de los Spice Girls sale hasta Elton John, o sea, salen Bosch Hopkins también sale en la de las Spice Girls, o sea, tienen estos cameos, este tipo de películas, pues que son, como tú dices, pues están aprovechando los contactos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que pues igual, dense la oportunidad en algún momento, ya sea si la quieren ver en el cine.
¿Qué me dices del cameo de Michael Jackson en Los Hombres Negros 2?
Ah, claro, ¿no? Y en Volver al Futuro también tiene un cameo Michael Jackson.
¿Ah, sí?
En Volver al Futuro 2, claro. Que es como animado, pues, pero...
Ahí está.
No sé si era su voz de verdad o no, la verdad es que se las debo, pero ahí está el Michael Jackson.
Alice Cooper en Wayne's World.
Oh, sí. Y también sale, ¿sabes? Alice Cooper también sale en That 70's Show. O sea, Alice Cooper sí es alguien que está muy ligado al cine y la televisión. Y de hecho, en Wayne's World está plagada de cameos Wayne's World, las dos.
De ZZ Top, en Back to the Future, en la 3.
Oh, claro, que sí, es la banda.
Mira, luego los cameos se merecerían tal vez un programa completo.
Sí, la verdad es que muchos cameos, o sea, el cameo puede hacer que la película a veces, no es que valga la pena, pero que al menos sea
el plus.
Como, qué chido que esté ahí, ¿no?
La película está protagonizada por Ben Stiller. Meet the Fockers, así se llama en inglés, sí. Protagoniza que su mamá es Barbara Streisand.
Ah, claro.
Pero bueno, sí. Gracias a todos los que nos hicieron el favor de participar. Alejandro Coronado, tus redes sociales.
Arroba soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Dense la oportunidad de ver alguna película con corte musical y este fin de semana. Usted decide si realmente quiere ver en la pantalla grande a los Foo Fighters o esperarse al streaming. Yo creo que es muy válido de ambas formas. Nada más que recuerde, no es una película musical como tal, ¿no? No va a haber los grandes éxitos de los Foo Fighters en esta película.
Se quiere ver aquí, los Óscares son hasta el siguiente domingo. Lo estamos aquí corroborando con nuestro floor manager. El 27, domingo 27 de marzo son los premios de la Academia. Y si quiere, y si ya trae este mood musical, vea Tic Tic Boom. Yo no la había visto, seguramente muchos de los que están escuchando ya la vieron. Yo la verdad es que la vi apenas el pasado fin de semana. Está en Netflix y es una de las nominadas a los premios de la Academia, entonces... si desea ver Tic Tic Boom, pues y ya entrando como en esta cuestión de lo musical, pues ahí está. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos y no se despegue, que ya viene el Master Blank con Rebel Cubo. Chao.
Cámara.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.